Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you.
Happy Together es un sencillo del grupo estadounidense The Turtles, publicado en 1967. Esta es una banda de rock estadounidense definido por un sonido de buen carácter, jovialmente melancólico e incluso en ocasiones descarado y fresco. Ha sido incluida como banda sonora de muchas películas. El sencillo alcanzó el primer lugar en 1967 y terminó siendo el único para la banda. Roberto Jordán grabó una versión en español conocida como Juntos Felices.
No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together.
Inician las preinscripciones para educación básica en la región. En el Día del Amor y la Amistad, las rosas han sido las menos solicitadas en las florerías de Colotlán. Por día mueren más de 5 personas en Zacatecas a causa del COVID-19. Y en el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará sobre el estiaje. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales, Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Hasta marzo, los padres de familia podrán preinscribir a sus hijos en educación básica. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, en este mes iniciaron las preinscripciones en el estado para el nuevo ciclo de educación básica. El delegado regional de la Secretaría de la Región Norte 1, Osvaldo Laños Medina, mencionó que los padres de familia tienen un mes para hacer este trámite para regreso a clases.
Se inició el día primero de este mes y este concluirá el día 28 próximo. Reconozco, o debemos de reconocer a todos y cada uno de mis compañeros maestros el esfuerzo que hacen desde sus trincheras, de sus escuelas, en su apoyo vigoroso para que esto se pueda lograr. Y también debemos de reconocer su trabajo ético, profesional que realizan en cada una de las instituciones. Referente pues a la preinscripción, estamos en tiempo, estamos en forma.
Leaños Medina informó que esa preinscripción se llevará a cabo de una forma 100% tecnológica, en la que este trámite se podrá hacer desde sus casas, ya que será por medio de una plataforma de internet llamada Recrea, en que los padres de familia tienen que crear una cuenta. Añadió que desde ciclos anteriores tomaron esta nueva modalidad como estrategia ante la pandemia para evitar las aglomeraciones de personas en las aulas.
Las líneas estratégicas del proyecto educativo Recrea Educación para Refundar 2040 lleva un enfoque tecnológico, porque la propuesta es de que esto se pueda realizar a través de los medios digitales, los medios electrónicos, y de ahí la trascendencia de que los compañeros maestros, los compañeros directivos en las escuelas puedan apoyar a los padres de familia, a quienes tengan pues dificultad para poderlo realizar. Repito, la vía digital a través de la aplicación Recrea, es donde se está realizando. El sitio es https://recreadigital.jalisco.gob.geniat.com.
El delegado regional de la Secretaría de Educación informó que los maestros estarán a la disponibilidad para apoyar a aquellos padres de familia que no cuenten con conexión a internet. Además, informó qué alumnos podrán inscribirse en este ciclo escolar.
Aquí vamos a preinscribir. Vamos a ver cuáles son los sujetos de preinscripción. Sí, pues se van a inscribir a los alumnos, en este caso de preescolar, quienes vayan a primero de preescolar, los niños y las niñas que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre. Sí, esos van a poderse preinscribir a primer grado de preescolar, a segundo grado los que tengan 4 años cumplidos igual al 31 de diciembre del 2022, a tercer grado de preescolar los que vayan a cumplir tengan cinco años o vayan a cumplir al 31 de diciembre de este mismo año. A primer grado de primaria, los niños y niñas que concluyan el tercer grado de preescolar, ya sea en la escuela pública o particular autorizada, y que tengan 6 años cumplidos al 31 de diciembre, ¿sí? De esa manera. Y por supuesto, los niños jóvenes que vayan a preinscribirse a primero de secundaria, ya sea general o técnica. Los menores, ellos tienen esta característica, los menores de 12 a 15 años que concluyeron, a lo mejor se quedaron un año sin estudiar o varios meses, o cursan el sexto grado de educación primaria. Pues ellos se van a poder preinscribir en escuela pública o particular autorizada o las escuelas telesecundarias. Ahí, entre la secundaria los admiten con 16 años. Van a cumplir 16 años de edad.
El maestro Osvaldo Leaños Medina invitó a los padres de familia a realizar este trámite que es importante para la educación de sus hijos y en agosto iniciar este ciclo escolar para que tengan su material educativo en tiempo y forma. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Reiterar entonces que es este mes, como dicen, febrero son las preinscripciones, así que hay que tomar en cuenta que faltan ya, pues estamos a mitad de mes, ¿no? Entonces, faltan pocos días, hay que realizar este trámite. Y bueno, aquí te dieron una dirección web que mencionaba el delegado aquí en la región para que puedan entrar a la plataforma. Pueden entrar a recreadigital.jalisco.gov.geniat con G, geniat.com. Esta es la manera, aunque trato de entrar a la página y no me permite, pero bueno, entren.
Ese es el link.
Ajá.
Bueno, mencionaba que es importante pues que los padres de familia tengan una cuenta en esta página que nos mencionó, porque pues es la manera de estar al tanto de los maestros, de las aulas, de las inscripciones, de los materiales educativos.
Exactamente. Bueno, pues entonces hay que entrar a la página de Recrea Jalisco para poder realizar este trámite de preregistro, y cualquier cosa, pues también pueden consultarlo en la escuela en la que deseen inscribir a sus hijos.
Sí, así es, con los maestros, acercarse a ellos. Mencionaba que, pues bien, algunos padres de familia no saben usar el celular, no saben usar, claro, estas plataformas, no tienen acceso a internet. Entonces comentaba, pues, pueden acercarse a los maestros.
Exactamente, es una de las alternativas que se tienen. Muchas gracias, Isela, por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en el Día del Amor y la Amistad, las rosas han sido las menos solicitadas en las florerías de Colotlán. Y por día mueren más de 5 personas en Zacatecas a causa del COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Valentín, Cirilo y Motolio. En 1542 se instaló el primer ayuntamiento de la actual Guadalajara, en el poniente de la margen del río que después sería llamado San Juan de Dios, en el Valle de Atemajac. Y su majestad, el emperador Carlos V de Alemania y I de España, le concede el título de ciudad y le otorga su escudo de armas que hasta estos días representa a Guadalajara. En 1781 nace el político mexicano Valentín Gómez Farías, a quien se le debe la promoción de las leyes de reforma. Gobierna su país en 5 ocasiones. Muere el 5 de julio de 1858. En 1831 muere fusilado el militar y combatiente mexicano Vicente Guerrero, consumador de la independencia de su país. Ocupa la presidencia durante 8 meses. Nace el 10 de agosto de 1783.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 67 centavos y se vende a 20 pesos con 79 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 73 centavos y se vende a 23 pesos con 50 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comento que en 2022 en Zacatecas han muerto 247 personas a causa del coronavirus. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que desde que comenzó el año, los contagios por COVID-19 han continuado en aumento, en la cuarta ola de la enfermedad, donde predomina la variante Omicron y donde la mayoría de las personas se ha vacunado. Las muertes por la enfermedad siguen registrándose. Tal es el caso de Zacatecas, que tan solo en las primeras semanas de 2021 suma 247 defunciones, lo que se traduce en más de 5 por día, informó en rueda de prensa Oswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud en el estado.
Del total de defunciones que tenemos, que desafortunadamente son bastantitas, son un total de 247. Pero queremos hacer un análisis de estos defunciones que hemos tenido del día 1 de enero a la fecha, que obtenemos un resultado de un 67% que eran personas que eran sin vacuna o que tenían un esquema incompleto. Es un total de 165 personas. Con esquema completo, 82 personas, que corresponde a un 33%. El rango de edades, tenemos de 0 a 20 4 defunciones, que corresponde a un 2%. De 21 a 40, 19 defunciones, que corresponde a un 7%. De 41 a 60, 46 defunciones, que corresponde a un 19%. De 61 a 80, 114, que corresponde a un 46%, que es donde está el mayor rango de defunciones. Y de más de 80, un 26%.
Pinedo Barrios agregó que en la mayoría de las defunciones existía alguna comorbilidad asociada. Reiteró que en más de la mitad de las muertes, los pacientes no habían recibido la vacuna contra la enfermedad o los refuerzos pertinentes.
Y observamos que de los casos que tienen estas defunciones con comorbilidad, son 60 casos, que es un 40%, que tienen dos o más comorbilidades. En el caso de personas que tenían hipertensión, observamos 32 casos, que es un 22%. Personas con diabetes, es 28 casos para corresponder a un 19%. De las demás enfermedades que complican o que se complican en estos pacientes, obtenemos que son 21 casos, un 14%, entre ellos asma, tabaquismo, insuficiencia renal, entre otras complicaciones. El 7 casos, que es un 5%, correspondió al caso de obesidad.
Por su parte, el gobernador del estado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que es importante que la población acuda a recibir el biológico en cuanto tenga oportunidad, ya que además de disminuir el riesgo de complicaciones, es un factor importante para evitar la mortalidad en caso de adquirir la enfermedad.
La importancia que tiene el que acudamos a la vacuna, a todos aquellos ciudadanos que no tienen aún su dosis completa y a todos aquellos ciudadanos que todavía no acuden a la vacuna de refuerzo. Hay mucha población que tiene estas características, tenemos el registro en los padrones de vacuna de la gente que aún nos falta que vaya a recibir su dosis de refuerzo o la dosis para complementar su vacuna. Es muy importante, así lo hemos estado analizando. Hoy este análisis al que se refirió el doctor de las defunciones corresponde a el inicio de esta cuarta ola de contagio, desde el inicio a la fecha, que fue en el mes de enero, el primeros de enero.
El cuidado de la salud debe ser prioridad. Si existen comorbilidades que puedan empeorar el cuadro de COVID-19, es ideal que haya valoración médica para que no ocurra una fatalidad, añadieron. Anita, pues así las cosas en Zacatecas. Tan solo en las primeras semanas del año, 247 defunciones, lo que se traduce en más de 5 por día, y en la mayoría de los casos, desafortunadamente, los pacientes no contaban con la vacuna.
Lamentablemente, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Y en otros asuntos, les comento que bajaron las ventas de rosas para este 14 de febrero aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela, adelante.
Muchas gracias. Les comento, como cada año, millones de personas celebran el 14 de febrero, o también conocido como el Día del Amor y la Amistad, o Día de San Valentín, con detalles, flores, chocolates, peluches, entre otras cosas. Es por ello que Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía del CUCEA, informó que en estas fechas es común que el precio de estos productos aumente por la demanda.
Sabemos que este tipo de fechas pues son fechas muy conmemorativas y que la mayoría de las personas y de los mexicanos tratamos de recordar y tratamos de llevar a cabo dentro de nuestra sociedad como un factor de alegría y de constante comunicación en la sociedad en la que nos encontramos. Pero efectivamente, en este tipo de fechas es cuando vemos los mayores abusos, porque los precios de los productos se incrementan simplemente por la alta demanda de los mismos. Y recordemos que aquí es un factor que involucra la oferta y la demanda. Recordemos que entre mayor oferta exista, comúnmente los precios disminuyen. Y al existir una alta demanda, los precios de los productos comúnmente incrementan. Y en este tipo de fechas es cuando comúnmente los productores venden a un precio o un sobreprecio.
En las florerías de Colotlán mencionaron que en este año no les ha ido bien a comparación de años anteriores. Los comerciantes señalaron que en años anteriores los habitantes hacen sus pedidos hasta con una semana de anticipación, y en esta ocasión no ha sido así. Además, agregaron que con el precio de sus productos aumentaron el 50% a causa de las heladas en los invernaderos.
¿Solo por el 14 de febrero?
Pues ahorita está bien solo, casi no hay nada de ventas. Sí, a veces normalmente ya tenemos estas fechas, ya tenemos pedidos, y ahorita, bueno, no tenemos apartado ni nada. Y a veces en estas fechas ya tenemos muchas ventas y ahorita está bien solo.
Pues. ¿Los costos de las flores han tenido un aumento?
Sí, no, ese sí ha aumentado mucho, porque igual los proveedores han perdido mucho. Entonces ya de ahí también nos pasa que también nos sube mucho.
¿Cuánto aumentó?
Pues casi más o menos 50%, o sea, 80%.
Hoy esta fecha sí está muy solo. Pues otros años como que sí encargan ya desde 2 días antes, ya están haciendo su apartado, pero ahorita no, nada.
¿No tienen perdidos?
No, muy muy pocos. Cuando nos venden las flores también pues nos subieron bastante. Sí, y estas semanas igual ha estado subiendo bastante.
Llegó la flor otro poquito más cara, no la subieron.
Por su parte, en tiendas de regalos, manualidades y papelerías, las ventas han aumentado a comparación de años anteriores. Los comerciantes señalaron que en este año los colotlenses han optado por comprar este tipo de regalos.
¿Ventas en su negocio?
Pues bien, esta semana nos fue muy bien, gracias a Dios. Diariamente pues hubo mucho cliente, sobre todo el día de hoy, y mañana creemos que va a estar al doble.
¿Las ventas han sido igual?
No, creo que este año han sido mejor.
Pues muy bien.
Sí.
Pues paletas de chocolate, de diferentes tamaños, y sí han... Pues sí, han dado resultado.
¿Han ido a las ventas desde que se puso? ¿Qué es lo que más ha vendido?
Puro en lobo de metálico y en de helio, nomás. Y peluche, que tengo, lo único que tengo eso nomás, ya.
Los comerciantes de florerías, tiendas de regalos y papelerías mencionaron que están a la espera que hoy, 14 de febrero, la gente haga sus compras de último momento para así solventar los gastos que hicieron en estos negocios para prepararse para estas fechas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles que nos compartes. Pues ya se ha visto, ¿no?, cómo la gente está recurriendo a otras alternativas. la realidad que manifiestan los floristas en este caso, pues sí es lamentable, porque ni siquiera esos pedidos que habitualmente se hacen, y es que generalmente en esta fecha y el 10 de mayo, qué bárbaros, cómo suben los precios. Y ahora pues está el argumento de las heladas, ¿no?, que han causado estragos en, sí, en los sembradíos. Sin embargo, pues creo que también todos nos damos cuenta de cómo incrementan los precios, y muchas veces de manera exagerada, para estas fechas.
Sí, así es un día que de por sí, por el aumento, por la demanda, aumentan el precio. Ahora es el 50%, aumentó lo doble.
Exactamente.
A 30 pesos está cada rosa, a 60 pesos un girasol.
Exactamente.
Es demasiado. Y pues, como comentaba, en otros años, un día antes, dos días antes, las florerías ya no había, estaban pues
todos los pedidos hechos, ¿no?
Sí,
ya está todo comprometido.
Sí, así es. Y ahora pues están las florerías llenas, con muchísimos arreglos, hay muchísimas flores, pero están así, sin dueños, sin pedidos, sin nada.
Exactamente. Imagínate las pérdidas que esto puede representar, desde luego, precisamente por el alza en los precios, ¿no? Si con 60 pesos podías conseguir un, aunque sea un arreglito chiquito, un ramo con dos o tres flores, pues ahora, obviamente, si una flor te cuesta 30, 40, una sola flor 30, 40, 60 pesos, pues vas a optar por otras cosas, ¿no?
Sí, más económicas.
Exactamente. Pues muy lamentable para el sector, pero pues bueno, también la gente tiene que cuidar su dinerito. Y esta es una fecha meramente comercial. Que por cierto, déjenme les comparto, tenemos algunos datos de una infografía que nos mandan nuestros compañeros pues del sistema de radio y televisión, que habla precisamente del 14 de febrero, y según la situación romántica de la población mexicana, según datos del INEGI de este año, comentan que el 38% de la población está casada, un 2% está divorciada, el 5% viuda, el 6% separada, un 20% vive en unión libre, y un 30% habla de personas solteras. Y bueno, también aquí se preguntan si los millennials se están casando menos. Y según los datos del INEGI, el 36% de los matrimonios registrados pertenece al grupo de los millennials, disminuyendo de 514.923 a 335.563 matrimonios. Sí ha disminuido de un 38% que tenemos en el caso de los millennials, ha disminuido al 36%. ¿A qué edad se casa más la gente? En el caso de parejas heterosexuales, los hombres a los 33 años y las mujeres a los 30. En parejas homosexuales, los hombres a 36 años y las mujeres a los 35. Muy interesante esta información que nos comparten nuestros compañeros del sistema de radio y televisión. Realmente interesante, y bueno, pues ahí está la información con base en datos del INEGI. ¿Qué tal? ¿Tú en qué sector estás? ¿En qué porcentaje? No estás en los solteros, ¿verdad?
No.
¿En los casados?
Tampoco.
Ah, bueno, ya nos quedó claro. Muchas gracias, Isela, por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La depresión se hereda de padres a hijos a través de los espermatozoides. Los científicos han descubierto que los ratones machos que desarrollan síntomas similares a la depresión en respuesta a factores estresantes pueden conferir susceptibilidad a la depresión a su descendencia a través de pequeñas moléculas de ARN en su esperma, según un trabajo en modelos de depresión en ratones. El estudio se ha realizado en la Universidad de Nanjing, en China, y se ha publicado en Science Advance. Desentrañar la fisiopatología y la herencia de la depresión sigue siendo un desafío, Los genes de la depresión, genuinos, que son responsables de la aparición de la depresión y pueden utilizarse para generar modelos de enfermedad en roedores o como posibles objetos de tratamiento, aún no se han identificado mediante análisis genéticos. Sin embargo, en este estudio han mostrado un papel casual de los microARN de esperma en la herencia de la depresión, lo que ofrece una dimensión crucial para el desarrollo de nuevos tratamientos antidepresivos en el futuro. Los resultados pueden dar pistas sobre cómo la susceptibilidad a la depresión se transmite entre generaciones, facilitando el desarrollo de nuevos tratamientos antidepresivos, según escriben los autores. La ciencia ha entendido desde hace mucho tiempo que la depresión es causada por interacciones entre rasgos hereditarios y factores ambientales, pero los mecanismos precisos de heredabilidad siguen siendo difíciles de alcanzar. Sin embargo, la evidencia recopilada durante la última década muestra que las moléculas de ARN en los espermatozoides, que alguna vez se pensó que eran subproductos incidentales de la formación de los espermatozoides, transportan información epigénica del padre que puede influir en el desarrollo del embrión. Basándose en estos hallazgos, Jianbo Wang y sus colegas plantearon la hipótesis de que los ARN de los espermatozoides pueden conferir susceptibilidad a la depresión de los padres a sus hijos. Para probar esto, los científicos indujeron depresión en ratones al exponerlos a 5 semanas de estresores leves e imprescindibles. La descendencia de estos ratones era inicialmente idéntica en comportamiento a la descendencia de los ratones de control, pero desarrollaron comportamientos parecidos a la depresión más rápidamente cuando se expusieron a factores estresantes crónicos. Los investigadores encontraron que el esperma de los ratones deprimidos contenía un perfil de ARN diferente del esperma de control, y que inyectar estos ARN a embriones in vitro provocó diferencias en el desarrollo neuronal y la susceptibilidad a la depresión. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que algunos habitantes de Colotlán han recibido intentos, llamadas como intento de extorsión, y bueno, pues el secuestro de familiares es el principal modus operandi. Adelante con los detalles de esta información, Isela.
Muchas gracias, Ana Cristina. Les comento que en los últimos años ha aumentado el número de extorsiones telefónicas en el municipio de Colotlán. El doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Disciplina sobre el Derecho del CUCS, informó que mediante el anonimato, esta consiste en obligar a una persona a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio o de un tercero.
Se establece, cuando haya una coacción y se exija de otro la entrega, envío, depósito por sí o para un tercero de cosas, dinero, documentos que produzcan efectos, se denomina como extorsión. Se puede llevar a cabo por un secuestro virtual de un familiar, que es muy común hoy en día. Las extorsiones por lo regular forman parte de organizaciones criminales y son llevadas a cabo por medio de prisiones.
Barba Álvarez mencionó que la más común es la extorsión familiar, en la que se le solicita dinero a las personas. Agregó que todos, sin excepción alguna, podemos ser víctima por los siguientes factores.
También se puede llevar a cabo por medio de la extorsión familiar, proveniente del extranjero, por compraventa, por negocios, por alguna deuda, por alguna amenaza de muerte, y por algunas deudas contraídas. Eso pues, puede ser distintas modalidades de la extorsión. Lo importante es que se pueda ajustar esa conducta para que se lleve a cabo como tal y como lo marca el Ministerio Público.
Por su parte, algunos habitantes de Colotlán mencionaron que ya han sido víctimas de ese tipo de extorsión telefónica, en la que se les dicen que tienen algún familiar secuestrado y mediante agresiones verbales les han solicitado dinero.
¿Sí lo han extorsionado?
Sí. Por lo menos susto sí me han puesto. La primera vez, pues se asustó uno y lo primero que hizo fue correr a depositar el dinero que le pedían a uno.
Pues no les da sino casa porque son números desconocidos. Mejor no les da sino casa, ya mejor les cuelgo uno ya.
Y me asusté, pero pregunté qué querían o qué, porque sí me asusté mucho. Y nomás les dije, no puedo dar información, nada.
Sí nos asustamos, porque haz de cuenta que no sé cómo se dan cuenta por decir que tengo a tu hermana secuestrada y, o sea, nos dan el nombre. Y decimos, ay, pues, ¿cómo se dan cuenta, pues, que se llama así?
Los habitantes agregaron que momentáneamente se han asustado ante estas situaciones, pero cuelgan inmediatamente y verifican que sus familiares estén a salvo. Para ello, recomendaron guardar la calma y reportarlo inmediatamente.
Hay que llamar a algún número de emergencia o verificar que toda mi familia esté segura.
Que no se asusten, nada más que cuelguen y que es todo. Cuelguen y no se enganchen, porque entonces sí.
Sí, creo tener la capacidad de saber qué hacer pues en ese momento y de saber diferenciar entre una llamada normal y una de extorsión.
A veces sí nos han hablado por teléfono. Sí nos dicen que, o sea, nos marcan por teléfono y como que se oye una muchacha que está llorando y gritando, que la tienen secuestrada y cosas así, pero colgamos el teléfono.
Es importante no contestar teléfonos desconocidos o dar información personal. No caer en la trampa de que tiene algún familiar detenido e inmediatamente llamar al número 911 para hacer el reporte del número de donde les están llamando. Hasta aquí mi información, Ana Cristina. Y pues como comentaba, pues es algo que pues ha pasado en los últimos días en todas partes. Personas que llaman, pues intimidando a
exactamente
las personas que tienen algún familiar, que solicitan dinero. Y pues es algo en lo que han caído los habitantes de aquí de Colotlán.
Lamentablemente muchas personas sí han caído en estas trampas y bueno, pues terminan entregando parte de su dinero o se endeudan para poder salir del apuro, ¿no? De estos aprietos en los que los meten los extorsionadores. Pero bueno, también hay muchas otras personas que ya conscientes de que esto es muy común, pues simplemente les cuelgan o les siguen la plática, exactamente, aunque lo ideal es colgar. Sí es común que mucha gente les siga el juego, estén platicando al respecto, hagan todo el teatro correspondiente, pero no hay necesidad de llegar a eso. Simplemente nos damos cuenta de la situación, colgamos, ¿no? A mí me hablaron un fin de semana, si no me equivoco, a las 7 de la mañana. Escuché la voz de una mujer llorando y me hablaba como mamá. Necesito que me ayudes, tengo problemas. Y pues no, o sea, lamentablemente hay quienes sí caen, insisto, pero hay que tener cuidado y tomarlo con calma, tratar de localizar a las personas si realmente nos llegaran a dejar con alguna inquietud a las personas o a la persona de la que nos hablan. Pero, insisto, tomarlo con calma y no caer en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Isela. Vamos a pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso. Quiero invitarles a escuchar al comandante Arbizu, quien hoy en el ABC de la prevención nos habla sobre el estiaje.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué
invitar a todas las personas que hoy escuchan este espacio informativo. Me es grato estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana. Su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández, servicio de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención les estaré compartiendo el tema de estiaje y sequía. El estiaje es el nivel de caudal mínimo que alcanzan los ríos, lagunas o el acuífero en la época de mayor calor, debido principalmente a la sequía. El término se deriva de estío o verano, debido a que en la región del Mediterráneo el estío es la época de menor caudal de los ríos por la relativa escasez de precipitaciones en esta estación. También se debe a la mayor insolación y por ende el mayor potencial de evapotranspiración de las plantas y de la evaporización más intensa de los cursos o caudales de agua, principalmente causado por sequía, calentamiento global o falta de lluvias. La sequía es un periodo seco que se prolonga de manera significativa. Se caracteriza porque durante la sequía la disponibilidad de agua está por debajo de sus niveles habituales y en consecuencia no puede abastecer las necesidades de los seres vivos, animales, plantas y personas que habitan en una región determinada. La principal causa de la sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, a lo cual se le denomina sequía meteorológica. Cuando la sequía meteorológica perdura, pasa a convertirse en una sequía hidrológica, que se caracteriza porque los recursos hídricos de una región se encuentran por debajo de los niveles normales, no pudiendo satisfacer la demanda habitual. Una sequía hidrológica muy prolongada, por su parte, puede conducir a una situación de aridez, que desembocaría en la desertificación del terreno. La sequía afecta severamente las condiciones de vida en un lugar, y por ello su impacto tanto en la vida vegetal como en la vida animal y humana es importante. Las causas de la sequía pueden deberse a muchos factores. El principal de ellos, ya lo decíamos, es la falta de precipitaciones. Las precipitaciones se producen gracias a una serie de condiciones atmosféricas que, de no cumplirse, pueden derivar en la ausencia de lluvias. También existen oscilaciones climáticas periódicas que afectan determinadas regiones y que generan temporadas de relativa escasez de lluvia. Un ejemplo de ello es el fenómeno del Niño, que afecta al parte del continente americano. Sin embargo, también el factor humano puede contribuir a crear las condiciones para una sequía, especialmente cuando se realizan actividades que fomentan la erosión de los suelos y afectan su capacidad para absorber y retener el agua. Así pues, actividades como la sobreexplotación, el riesgo excesivo a la deforestación pueden proporcionar sequías. Las sequías tienen también consecuencias importantes sobre el medio ambiente, que a su vez afectan las actividades humanas como la agricultura, la economía, la salud y la sociedad en general. En este sentido, algunas de las consecuencias más relevantes de la sequía sobre la vida humana pueden ser reducción de la producción agrícola, problemas de nutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas, hambrunas, consecuencias de la escasez de alimentos, aunque en la región norte no lleguemos o no llegaremos a esto. Migraciones masivas para huir de la sequía, tampoco creemos que en la región ocurra esto. Daños al hábitat de las especies en la región afectada y problemas sociales, conflictos ocasionados a causa del agua. Una manera en que los ciudadanos podemos ayudar a tener mayores impactos de la época de estiaje es incorporando en nuestra vida cotidiana hábitos para un consumo responsable del agua. Algunos cambios importantes que podemos iniciar es identificar es cómo usamos el agua en nuestra casa, para después decidir qué acciones se pueden tomar para así reducir el consumo, eliminando prácticas y hábitos de desperdicio o mejorando la eficiencia en el uso de este elemento de vida. Una de las áreas en las que se debe poner más atención es en el baño, donde se usa internamente cerca del 65% de agua de toda la casa. Por eso es importante revisar periódicamente las tuberías y conexiones donde viaja el agua. Esto con el fin de encontrar y reparar algunas fugas existentes. Durante la ducha o el baño también se desperdicia una cantidad importante, así que se recomienda cerrar las llaves cuando se enjabona y que no dure el baño más de 10 minutos. Entonces no deje las llaves abiertas mientras te lava las manos o los dientes. Para ello puedes utilizar un vaso con agua para reducir el consumo. También puedes lavar el vehículo solo con una cubeta de agua y una esponja, así ahorrarás aproximadamente 300 litros de agua. Las plantas es mejor regarlas en la noche, ya que en la tarde el agua se evapora rápidamente. Esos consejos son de mucha ayuda para poder tener una mejor calidad de vida y también dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones. Y con esto cerramos este pequeño tema. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pineda. Que tengan un provechoso día. Y gracias por escucharnos.
En los últimos meses suman 40 quejas y 2 recomendaciones por violaciones de derechos humanos en la región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Les comento que las violaciones a los derechos humanos en municipios de esta región continúan presentándose y aunque se cree que pudiera haber un subregistro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recopiló en últimos meses algunas quejas e incluso realizó recomendaciones. Así lo comenta el tercer visitador de la comisión, Aldo Iván Reynoso Cervantes.
En el año 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 40 quejas por lo que ve a la zona norte del estado de Jalisco. Sabemos que la zona norte del estado de Jalisco tiene una peculiaridad muy interesante en el sentido geográfico. Es decir, los municipios que integran la zona norte de Jalisco son municipios muy amplios en territorio y por lo mismo los traslados que puede hacer el personal de esta comisión dentro del mismo territorio, pues también son extensos. Son 40 quejas que se investigaron y que denunciaron violaciones a los derechos humanos, de las cuales 2 de ellas terminaron en 2 recomendaciones.
El visitador dijo que cuando se integra una queja se despliegan una serie de acciones para evitar la repetición de la violación a los derechos humanos de la ciudadanía. Explicó cuáles son las autoridades que más reporta la población por violaciones de derechos humanos.
Este año, la Fiscalía Regional, que pertenece a la Fiscalía del Estado de Jalisco, fue la primera autoridad con mayor quejas en el territorio de la zona norte. Es decir, la gente se inconformó por la actuación o la omisión de los agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía, que están en la zona norte. Bien sea porque encontraron que había dilación en su carpeta, no se actuaba, no había agente del Ministerio Público en el lugar, o bien consideraban que la actuación de la gente del Ministerio Público estaba cargada o parcializada hacia una de las partes. Esa fue la primera autoridad que tuvimos con mayor quejas en la zona norte. Posteriormente fue la Secretaría de Salud dentro del municipio.
El entrevistado también explicó sobre las 2 recomendaciones emitidas a autoridades de la región e incluso del estado para que actúen de inmediato a fin de evitar que los hechos violentos continúen presentándose.
La primera de ellas es en contra de una profesora de Huejuquilla, Jalisco, en la cual las personas denunciaron actos de violencia en contra de sus hijos que acudían a este plantel educativo, especialmente una señora en la cual la maestra, además de violentarlo físicamente, también de manera psicológica lo transgredía, ya que no estaba de acuerdo con que el menor de edad fuera con el pelo largo a tomar clases y lo ridiculizaba y le hacía actos en frente de sus compañeros de una manera que lo avergonzaba. Posteriormente le hicimos la recomendación 137, que fue dirigida al secretario de Salud y al OPD de Servicios de Salud por la muerte de una persona que nosotros acreditamos que hubo responsabilidad médica de su tratamiento.
El visitador agregó que también se han presentado algunas quejas por el actuar de elementos de seguridad donde se presume abuso de autoridad. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles y es así como nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.